Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. El fichaje del verano ya está en Barcelona.
Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
Es el MVP del Mundial, mejor mediocentro del mundo y viene a alimentar la idea general, creo yo, de que con Rodri el Barça gana opciones reales de ganar la Champions, un título que se le resiste desde hace 11 años. Rodri no es un fichaje cualquiera, lo tiene todo, talento, jerarquía, experiencia, no es mayor, tiene un 30 años, ha ganado ya Champions, Eurocopa, Mundial y ha elegido el Barcelona. La lógica dice que con Rodri el Barça coge el balón y no lo suelta, pero cuando llegó Mbappé al Madrid hace 2 años... parecía que los blancos iban a arrasar, venían de hecho de ganar la Champions y no fue así. Así que veremos qué dice el verde. Y de un campeón del mundo, Rodri, a una campeona del mundo, Jenny Hermoso. Quizás te estés preguntando dónde se fue a jugar tras ganar el Mundial de 2023 y todo lo que vino después. Se fue a México, pero ahora vuelve. ¿Qué equipo suena con fuerza? Sonia Luz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Atlético de Madrid está cerca, está muy cerca de concretarse, tan cerca, Álvaro, que podría concretarse la semana que viene. Es un tema que viene comentándose desde hace tiempo, su posible vuelta al Atlético de Madrid, pero tenía que resolver primero su presente en Tigres. El domingo se cerró esa etapa en México, donde llevaba desde 2022. Le quedaban 6 meses de contrato, fue despedida con honores, con homenaje en el campo de las Amazonas y ahora mismo Jenny ya está de vuelta a España. No se puede decir que esté hecho con el Atlético de Madrid, ni siquiera podemos decir eso de faltan flecos, pero sí podemos contar que las dos partes, Atlético de Madrid y Jenny Hermoso, tienen ganas de juntar sus caminos por tercera vez, que las dos partes creen que sería una operación redonda y que si las dos partes quieren, raro será que no se materialice y que 4 años después la leyenda, la máxima goleadora de la selección, vuelva a España, vuelva a casa, vuelva al Atlético de Madrid.
Qué bueno sería para la Liga F, en un verano en el que se han ido tantas futbolistas importantes, muchas de ellas del Barcelona, el hecho de que vuelva a la Liga, en este caso al Atlético de Madrid, Jenny Hermoso. Hasta mañana, Sonia, iremos contando 11:33, 10:33 en Canarias, y en esa portada, antes de ir con el fútbol de primera, de segunda, Rafa Jódar va a jugar ahora dentro de un ratito. Una breve reflexión. Escuchaba a Paco Jo hace unos días en Ser Deportivos que al aficionado cada día se lo ponen más difícil. Abonos más caros, entradas más caras, horarios a veces rocambolescos, pero nada, y cuando digo nada, absolutamente nada, se puede comparar con lo que viven los abonados aficionados del Rayo Vallecano en este verano. Este jueves el Rayo, es decir, en poco más de 48 horas, juega en casa ante el Alavés. Bueno, juega como local ante el Alavés. Y a esta hora, el panorama es que los abonados del Rayo no saben aún dónde tienen que retirar las entradas, ya que el partido va a ser en Leganés, va a ser en Butarque. ¿Eso es de un club serio, me pregunto? O sea, quedan 3 días, menos de 3 días. ¿Eso es de un club que respeta a sus aficionados? ¿O eso es más bien de un club que tiene abandonados a sus aficionados? Lo que sienten los abonados del Rayo es absoluto abandono. 11:34. En un ratito vamos a estar con un futbolista, ex ya futbolista de élite, que ha hecho ya sus pinitos como entrenador y que es presidente de un club y es exfutbolista del Real Madrid. A ver quién pensáis que puede ser. Vamos a estar con él dentro de un ratito. Vamos a estar en Girona, equipo de segunda división, ha bajado de primera a segunda división, en 2 años ha pasado de jugar Champions a hacerlo en segunda división y que tiene una liada importante con Banat y sobre todo con Sigankov. Y con este último incluso publicando mensajes privados del Girona y diciendo que algún día hablará. porque digamos que está forzando su salida, pero con algunas artes que son más bien malas artes. Y también recuerdo en esta portada del Larguero, como decía, que Rafa Jódar tiene que jugar ahora dentro de un ratito frente a Tabilo, en Cincinnati, donde además llueve otra vez, en una jornada en la que hemos conocido que el 5 inicial de Ferrer de cara a esa eliminatoria de Copa Davis en septiembre frente a Chile no contará con Carlos Alcaraz, pero sí con esta nueva jornada de tenistas españoles tan buenas, liderada por Jódar, Mérida, Landaluce y compañía. 12-25, el Deportivo de La Coruña y el Elche han empatado a una en el, iba a decir yo, cierre de la jornada, no, en el quinto partido de una jornada que finalizará el jueves de la semana que viene. 10 partidos en 7 horarios diferentes. Se han jugado 2 partidos el sábado, 2 el domingo y hoy el quinto. Ha sido en La Coruña. Lo dicho, empate a 1. Fran Hermida, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Pues con ese empate, mejor el de para el principio, golazo de Aubameyang, pero el Elche llega a durar, yo creo, un poquito más el partido, igual hasta se lo lleva al final.
Sí, lo reconocía el propio Martín Anselmi, el técnico del Elche, ¿no? Que su equipo, bueno, había visto a un rival como el Deportivo que le había plantado cara, pero que él consideraba que su equipo había estado mejor y que quizás había merecido más suerte. Bueno, no fue un partido de muchísimas ocasiones, desde luego, no tuvieron trabajo intenso ni Leo Román ni tampoco Matías Dituro. Como dices, el Deportivo mejor en la primera mitad, apareció Aubameyang, un tipo que evidentemente está enamorando a la afición blanquiazul. La estadística habla bien a las claras de que puede ser un hombre clave en la pelea por la permanencia del Deportivo. En las últimas 14 temporadas, en 13 de ellas ha superado los 10 goles y hoy ha anotado el primero en una acción donde ha controlado con una pierna y ha rematado con la otra. La primera parte, como dices, bien del Deportivo. En la segunda, el propio Aubameyang reconocía al acabar el choque de que a este Depor le habían faltado piernas.
Sí, me quedo un poquito con el sabor, así. Tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho. Nos ha faltado un poquito de piernas al final.
Faltó oxígeno, desde luego, y fruto de eso, bueno, pues al Deportivo le costó llegar ya en la segunda mitad y finalmente yo creo que ambos equipos dieron por bueno este empate, con el que el Deportivo suma un punto 8 años después. Habían pasado 8 años desde el último partido en Primera División. Bueno, pues 8 años después vuelve el Depor, suma un punto en un Riazor que presentó una entrada espectacular, 29.000 espectadores prácticamente lleno, y eso sí, pues con esa crisis que ya te venía contando días atrás Adrián Candal, con protesta en la grada, con gritos también para pedir pues una solución para uno de los sectores de la grada de Riazor, donde las condiciones de renovación de los abonos pues han causado que hoy hubiese huelga de animación.
Y un detalle, en este caso del Elche, que como digo, ha ido claramente de menos a más y al final yo creo que se ha merecido la victoria, hoy ha jugado sin publicidad, que es algo muy raro de ver en un equipo de Primera División. Ha acabado el contrato con la empresa que antes lo patrocinaba y ha jugado el Elche, como digo, sin ningún tipo de publicidad. Han empatado uno, el Depor y el Elche. Un abrazo, Fran, hasta mañana.
Un saludo a Álvaro.
Por cierto, que tengo aquí el dato, el Deportivo de La Coruña, ha vuelto a jugar en Primera División 3.011 días después, el Málaga lo va a hacer este miércoles 3.014 días después y el Racing lo hizo ayer ante el Villarreal 5.208 días después. Qué bueno de ver de nuevo en Primera División a clubes con afición. Mucha afición, el Depor, el Málaga, el Racing, me da igual, del norte, del sur, del este, del oeste, de España, de las islas, que tienen afición. Qué absoluta maravilla para el fútbol español. Y en segunda, bueno, en primera, por cierto, lo he dicho antes en el avance con Pablo Tallán en el 95 y no creo que se me olvide. El sábado se jugaron 2 partidos. El domingo, es decir, ayer, 2 partidos. Hoy, 1 partido. El miércoles, lo contaremos en Carrusel, Atlético de Madrid y Málaga, otro partido. Semana que viene, el martes, otro partido. El miércoles, otro partido. Y el jueves, otros 2 partidos. Todos de la primera jornada. Lo digo, vamos a tener que ir recordándolo porque, como es normal, el aficionado ahora mismo se está volviendo loco. Se van a disputar antes partidos de la segunda jornada que de la primera. Insisto, todos partidos de la primera jornada. Hoy se ha disputado el quinto. Hasta el jueves de la semana que viene no va a acabar esta primera jornada. Y en segunda división, Sporting 0, Sabadell 0, compitos, por cierto, en el Molinón. Y que acaba de pasar ahora mismo en el Mediterráneo entre el Almería y el Eldense. Rafa Góngora, hola.
Hola, Álvaro. Ha vencido, ha empezado muy bien el Almería, con García Pinto en el banquillo del equipo blanco. 3-0, ha marcado 3 goles el Almería, el conjunto almeriense, al de Claudio Barragán. Al Eldense, los tantos de Bonini. Pronto se ponía por delante, Álvaro, el equipo almeriense, con el gol de Bonini de cabeza en el 15 de la primera parte, y luego Jody, el serbio, y Nico Melamed redondeaban una noche muy positiva para el Almería. Leo Batista en el descuento, en el 96 tuvo el cuarto, falló desde el punto de penalti, el Eldense tendrá que trabajar mucho. También el Almería, Álvaro, puesto acaba de empezar, Almería 3, Eldense 0.
Abrazo, Rafa, primer líder en segunda división, el Andorra con 3 puntos. También lo suman Almería, Tenerife, Mallorca, Burgos, Unión Deportiva Las Palmas y Castellón, pero como digo, primer líder en segunda división, el Andorra. 12 menos 20, es lunes, ha empezado la liga, así que primer Sanedrín de jugadores aquí en el Larguero. Con Álvaro Benito, mi tocayo, que creo que ya ha vuelto después de un verano, creo que donde ha descansado bastante y entiendo que lleno de festivales. Tocayo, hola.
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo
¿Qué
vas?
¿Qué pasa, hombre? ¿Has descansado, no? ¿Me han dicho?
Sí, ha habido de todo. Trabajo con el grupo de música, que todavía seguimos ahí hasta octubre, yo creo, tocando y bueno, he descansado. Este año sí que por fin
este
llevaba,
año sí, este
llevaba
año
sin vacaciones y este año sí me he cogido. Sí,
Rafael días. Corta, hola.
Hola, ¿cómo estáis? Álvaros.
Álvaros. Hoy coincidimos además los dos. Mismo nombre y apellido, pero no el segundo apellido. Que conste. José María Vaquero, hola.
Hola, Álvaro, Rafa.
Y falta Raúl Ruiz. Hola, Raúl, muy buenas.
A todo el mundo.
¿Qué pasa, hombre? Y Kiko, que estáis? Tiene un poquito de fiebre, así que le vamos a perdonar.
Madre mía, no me digas
sí,
eso.
Sí, sí, sí. He empezado bien. Nada grave y demás. Seguro que nos está escuchando desde
verano intenso.
Me ha mandado un vídeo, ahí en el lecho de muerte, entre comillas, de 30 segunditos. Tú tranquilo, no pasa absolutamente nada.
No me creo nada.
Hay que ponerle un WhatsApp ya.
Yo estoy en ello.
A ver, y que si mejora un poco, incluso hasta le llamamos. José Mari, ¿qué tal el verano? También hacía como semanas que no hablaba contigo, ¿bien?
Bien, bien, todo bien. Aquí en Barcelona con muchísima humedad, más que nunca yo creo, de todos los años que llevo aquí desde el 88, yo creo que no tanto calor, pero sí muchísima humedad. Pero bueno, oye, estamos aquí en la costa, siempre bien.
Siempre bien, efectivamente. Nils, hola, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí, hola Álvaro.
Amplíanos lo de Rodrigo Hernández Cascante. ¿A qué hora ha llegado? Hemos escuchado esa declaración diciendo que es un sueño para él jugar en el Barcelona. Nil.
Pues sí, ha llegado nada, a las 8:15 de la tarde, estaba prevista la llegada a las 7, se ha retrasado un poco este vuelo. En principio la gente del Barça que le iba a coger había dicho que no iba a hablar, pero Rodri se ha plantado delante de los micrófonos y de las cámaras y ha querido mandar este mensaje, que estaba cumpliendo un sueño y un mensaje también muy claro en el sentido de que le preguntaban por la Champions y decía que evidentemente pues lo que quiere es ir a por todo con el Barça y que tiene muchas ganas de reencontrarse con sus compañeros, de los que ha dicho que evidentemente ya conoce a la mayoría.
Es que son, lo decía abriendo el Larguero, Nil, son 11 años. 11 años sin ganar la Champions, que fue el año de Luis Enrique, ¿no? La de 2015, la de Berlín, ¿no? Si no me equivoco.
Totalmente la del 2015, y es verdad que Rodri, evidentemente le hemos preguntado por la Champions, mañana se trabaja con la idea, aunque el Barça, ya sabes Álvaro, ya sabéis todos cómo funciona, que quizá no acaba siendo presentado mañana, en teoría revisión médica y presentación, evidentemente una de las cosas que hay que preguntarle a Rodri es el motivo por el cual viene el Barça, y evidentemente la obsesión que tiene este vestuario es la de ganar la Champions.
No sé qué día era, de hace una semana o 10 días, prácticamente el mismo día se desbloqueó la renovación de Vinicius, cobrando más de lo que cobraba en el Real Madrid, pero menos de lo que pedía, que era llegar a los 30 millones de euros aproximadamente que cobra Mbappé, y el mismo día Rodri decidió, o al menos se hizo público, o fuimos conscientes de ello en el Larguero, y lo contaron Aritz Gabilondo y Anton Meana, elegir al Barça en lugar del Real Madrid. Seguramente sea un día la renovación de Vinicius, pedía más dinero, coqueteó con el Arsenal, o el Arsenal le quería, mejor dicho, y lo de Rodri, que pueda dictaminar la próxima temporada. Vaquero, que no tenía la oportunidad de preguntarte, ¿qué te parece esto que acaba de decir Rodri, que, insisto, puede determinar lo que pueda ser la próxima temporada? José Mari.
Bueno, primero de todo, yo creo que el Barça sí que tiene una necesidad de gente de experiencia. Esto es lo primero. Y a partir de ahí, evidentemente, estamos hablando de un jugador que entra perfectamente en lo que es el perfil de jugador técnico y táctico futbolísticamente, una gran personalidad, un líder en la selección, un líder en los últimos años a nivel mundial, Balón de Oro, el mejor jugador del mundial, y por lo tanto yo creo que tiene mucha más aportación para mí desde el punto de vista de su propia experiencia que incluso futbolísticamente. Yo creo que va a encajar muy bien y el Barça necesitaba jugadores y necesita, incluso todavía yo diría, alguno más de este perfil de madurez personal.
Pero futbolísticamente le necesita. O sea, me queda claro que
sí,
a tu juicio...
¿Por qué no, hombre?
Hombre, de John va a estar unos meses fuera, eso sí que es verdad.
No, pero aparte de esto, hombre, es que los chavales que están, es que son chavales muy jovencitos. Es decir, el Barça tiene, yo creo, lleva dos ligas, tiene un bagaje a nivel nacional fantástico, a nivel internacional siempre hemos estado de acuerdo el año pasado, además, con todos los compañeros que están aquí ahora mismo conmigo, en que le faltaba algo, ¿no? Y ese algo para mí siempre ha sido un poco la experiencia, la madurez profesional, entender que no solo es el entrenador, sino que también los jugadores tienen que tomar decisiones en el campo, y Rodri es un jugador que va a tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, para mí es un jugador que va a ser muy, muy importante en los próximos 2-3 años. Y para acabar, para mí la madurez futbolística de un jugador está entre los 27 y 32 años, y él encaja perfectamente en este perfil.
Es que, no sé, abrimos el debate, Álvaro, Rafa, Raúl, Vaquero, todos, cuando se estaban hablando de cifras, viendo lo que se han pagado por otros futbolistas, yo decía, pero es que Rodri lo vale. Es que Rodri lo vale, cuando alguna oferta de 45 millones de euros, 50, 60, 70, es que, Rafa, es que lo vale. Es que Rodri tiene 30 años. Bueno, es que lo vale.
A ver, evidentemente lo vale. Yo creo que ha hecho un Mundial de menos a más, sobre todo yo creo que cuarto, semis y final ha dado otra vez, ha sentado cátedra, ¿no?, de lo que es un medio centro. Ha estado mucho tiempo en la Liga sin jugar. Eso le ha permitido, yo creo, que llegar en un estado físico mucho más fresco que otros jugadores. No cabe duda que yo estoy de acuerdo con lo que dice José Mari. El Barça necesita gente con experiencia. Rodri la tiene. A mí lo único que se me ha quedado en el tintero es el tema de que quiero ir al Barça por la forma de jugar. Si se supone que uno de los candidatos que estuvo en la presidencia del Madrid decía que lo tenía firmado por notario, me sorprende un poco. Yo creo que algo se nos escapa.
Esto mismo lo escuché a Antonio Romero hace un par de semanas.
Hombre, pero
diciendo exactamente lo mismo.
Rafa, quizá
y luego,
por el
y luego para acabar,
¿no?
Raúl, espera. Y luego por acabar. El Barça no juega como el City, ¿eh? El Barça juega muy adelantado, más adelantado que el City, y hay que correr muchas veces hacia atrás. Y yo creo que en eso, a Rodri igual le cuesta más.
Ahora voy contigo, Raúl, pero futbolísticamente te genera alguna duda. O sea, he escuchado a José Mari, lo mejor es escucharos a vosotros, que sois los que sabéis de esto y habéis estado ahí. La experiencia que le puede dar, no me cabe ninguna duda. Pero hoy yo también lo he escuchado a algún compañero de la redacción que decía, a ver cómo van a encajar ahí las piezas. ¿Tú crees que igual no es... ¿Que va a encontrar algún problema también el acomodo Rafa y Rodri dentro de lo que es el entorno Barça?
No,
¿crees la
no.
manera de jugar o a qué te refieres?
No, yo creo que acomodo va a tener. Pero lo que quiero decir es que lleva unos años jugando de una manera y ahora va a jugar de otra. Sobre todo sin balón. No con balón. Con balón yo creo que es el mejor jugador que hay ahora mismo como medio centro del mundo, seguramente sea él. Pero sin balón, lo que te exige el Barça es diferente a lo que te exigía el City. Y me parece que en eso quiero verle. Tengo curiosidad por ver cómo va a hacer su trabajo sin balón.
Raúl, ¿qué vas a decir?
No, en cuanto a la forma de juego, lo que decía Rafa, que lo tenía pues prácticamente fichado el anterior, el candidato. Que
se candidato Riquelme.
Riquelme.
Eso es lo que no he entendido.
Pero yo, Rafa, quizá también es porque Riquelme no tenía a Mourinho como entrenador en su mente. Entonces, quizá el Real Madrid con otro entrenador encajaría mejor Rodri porque tendría a lo mejor otra forma de jugar. Yo creo que va más por ahí los tiros. Pero también pienso que si el Real Madrid realmente hubiera querido fichar a Rodri, yo creo que lo hubiera fichado. O sea, quiero decir que el Real Madrid yo creo que tampoco puso toda la carne en el asador para fichar a Rodri. Yo creo, esa es mi sensación, ¿no? Porque un club como el Real Madrid, tal y como también estaba el jugador y demás, yo creo que podía haberlo.
¿Entonces que ha venido un equipo pequeño o qué?
No, pregunto
porque al final estáis hablando de una manera, de verdad, y Rafa también, sabes que te aprecio y te respeto, pero al final estamos hablando el Balón de Oro y el mejor jugador
del
mundo.
Sí, pero
mundial.
Si nadie lo discute,
entonces,
eso.
No, por eso, entonces eso discutir no estamos, que un jugador no español, malo, no, pero discutir. No. O plantear dudas a un jugador español que viene a jugar a la Liga Española, que una de las cosas que a mí, por ejemplo, y mezclando otra cosa, que luego igual podemos hablar, es de Ferran, lo que más me duele de Ferran es que es español y se ha ido fuera. No tanto
pero ahora hablaremos de Ferran. Ahora hablamos de Ferran.
Por eso.
José Mari, pero no estamos
mí,
hablando de eso. No, estamos hablando de lo que ha dicho
hablamos
Rafa.
De todo.
Lo que ha dicho Rafa, que tiene toda su lógica, dice, joder, que a lo mejor Él decía que tenía, lo tenía Riquelme fichado para jugar en el Madrid, jugaba de una manera,
a
venir.
Eso es una realidad. Y solo una cosa,
eso era,
que estamos,
eso era así.
Estamos a 17 de agosto y ahora te doy la palabra, Álvaro, que no te escucho todavía. Lo que hemos contado en la antena de la SER son dos cosas que yo creo que el oyente, lo digo porque igual han estado en la playa o de vacaciones, igual alguno nos ha enterado. Hoy ha contado Jesús Gallego en Hora 25 Deportes que cuando el Real Madrid se enteró de la decisión de Rodri, le dijo, tú vas a ser, o ibas, o vas a ser más importante en el Real Madrid que en el FC Barcelona. Y hace un par de semanas contaron a Antón Meana y Aritz Gabilondo que la decisión de Rodri es una decisión puramente futbolística. Puramente futbolística. Él ve que va a tener mejor acomodo en el Barça. Oye, que el Barça, quiero decir, el Barça y el Real Madrid son los dos trasatlánticos de nuestro fútbol. Vamos, faltaría más. Vaquero,
pues,
creo
pues
que
es lo que te he dicho yo, Álvaro. Que con Mourinho a lo mejor no se ve Rodri. Y dice, pues prefiero mejor jugar en el Barça.
O sea,
que
eso, puede no, ser no, no ha sido una decisión económica. Eso está contado en la cadena SER. No es, una decisión,
no.
No es una decisión económica por no, la que ha elegido al Barça antes que al Real Madrid. Es una decisión futbolística. Futbolística. Álvaro, no te escucho todavía.
Que bueno, yo estoy en la idea de que obviamente nunca sabremos toda la verdad de la intrahistoria, de cómo ha sido la sucesión de acontecimientos, si el Real Madrid realmente fue poniendo toda la carne en el asador desde un principio a por Rodri. Pues yo he escuchado historias dispares, yo la verdad que no me creo, porque al final cada uno filtra lo que quiere filtrar, según a qué fuentes, entonces lo que leas, pues hasta cierto punto es creíble o no es creíble. No lo sé si el Real Madrid desde el minuto uno fue con toda por Rodri, si lo podía haber dejado atado antes de que el Barça entrara en la ecuación, y luego pues el chico ha decidido. Seguramente pues porque tiene muchos compañeros de la selección que ya conoce, que va a compartir vestuario, en el Real Madrid pues únicamente a Cucurella. Pero yo no creo que sea tanto por el estilo, porque Madrid y Barça este año yo creo van a jugar un estilo bastante similar. O sea, el Barça no es el Barça de antes, de jugar a pases. El Barça obviamente quiere dominar, pero es un equipo muy vertical, con Flick. Y yo creo que este año el equipo de Mourinho, jugando con Mbappé, Vinicius, Diomande y Bellingham, pues ¿a qué vas a jugar? O sea, a robar y a correr. Muy vertical también, a dominar, a tener. Y futbolísticamente le hacía más falta al Madrid, sin duda. Yo creo que es una de esas piezas que hace mejor al resto, porque es un jugador que ordena el resto de futbolistas, que a nivel defensivo es muy inteligente de cuándo y cómo tirar la presión, y luego bueno, pues en la distribución también es esa pieza que le falta un poco en esos primeros pases al Real Madrid para ser un poco más ágil. Y yo creo que bueno, que el Barça ese puesto, dentro que no tenía ningún jugador del nivel de Rodri, pues lo podía tener más o menos cubierto, ¿no? Con jugadores de nivel, ya sea jugando Bernal al lado de Pedri, el propio Casado, que ha tenido buen nivel, a la espera de que De Jong se hubiese recuperado, ¿no? Pero obviamente, si es una buena oportunidad de mercado, como yo creo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho al principio, que en relación, viendo los precios que se están pagando por otros futbolistas, pues obviamente la relación calidad-precio de Rodri es muy buena. Entonces, bueno, pues yo pienso que el chico ha elegido, teniendo luego, cuando ya ha tenido las dos propuestas, pues ha elegido y... Sin más, yo pienso que lo que pasa es que la intrahistoria de la sucesión de acontecimientos al principio de que si el Real Madrid realmente fue con todo, pues no lo sabemos.
La intrahistoria, y acabo brevemente y te doy la palabra a Vaquero, lo digo por recordar a aquellos que no lo recuerdan y no sé ni si quieres aportar algo más, es que el Real Madrid, no el candidato Riquelme, el Real Madrid fue a por él después del Mundial.
Sí, yo creo, Álvaro, que es lo que contó Antón Meana. Sí, Antón Meana dijo que incluso el mismo día, creo. Que
sí, Aritz Gabilondo también lo contó, que él, sí, se sube, correcto. Él se sube a la Rúa, sí, el 21 sí. de julio con tres ofertas. Madrid, Barça y Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain la desecha rápidamente y después elige al Barça en vez de la del Madrid. Así, ¿no?
O sea, así correcto. Y por lo que nos cuentan aquí en Barcelona es que el futbolista... En este momento nunca le había dado el sí al Madrid y que la decisión la tenía clara, que era jugar en el Barça, evidentemente, más allá del estilo de juego, por los compañeros y por la sintonía que veía en el vestuario.
Otra cosa, y una buena pregunta, es ¿por qué le dio el sí al candidato Riquelme? Si nos fiamos de Enrique Riquelme, ¿por qué le dio el sí al candidato Riquelme?
Pregunta para mañana, si
pregunta para mañana, efectivamente. Sí. Vaquero, ¿crees que el Barça se va a adaptar más a Rodri o Rodri al Barça?
Mira, yo vuelvo a decirte,
¿cómo lo ves?
Yo creo, hay varias cosas que para mí son importantes. Es decir, yo creo que el Barça tiene una cosa, independientemente del estilo que tiene muy definido, es que tiene muchísimos jugadores nacionales. Y a mí me encanta que vengan jugadores nacionales como en mi época, como la época de la Quinta del Buitre, es decir, jugadores nacionales. Segundo, es un jugador polivalente, que en un momento determinado, hasta en un mismo partido, puede jugar de pivote, puede jugar de central, puede jugar, porque, como ha dicho muy bien Álvaro, es inteligentísimo tácticamente. Y tercero, que es para mí casi el 60%, la madurez. El Barça necesita madurez y jugadores como Bernal, que son de un futuro increíble, Casado, que en un momento determinado a veces pasan estas cosas en el fútbol, que de ser importante pasas a un segundo plano, pues tal vez, pues bueno, ha pasado su momento y por lo tanto yo creo que es un gran fichaje para el Barça, sinceramente. Más allá de que luego al final, como decimos, el fútbol, pues el fútbol, el deporte, igual luego las cosas no salen como tú esperas, pero yo creo que tiene argumentos muy sólidos para que el fichaje sea positivo.
En principio, no sé si alguien quiere decir algo por ahí, pero Neil.
No, yo iba, sí, iba a decir que después de todo lo que hemos oído, todavía no sé todavía por qué se ha molestado José Mari con Raúl y conmigo.
Sí,
no hemos dicho nada malo del Barça. No, José Mari.
Yo creo que José Mari no lo ha interpretado demasiado bien.
¿No?
José
Mari, no ha interpretado bien lo que has dicho. Y si,
tú has interpretado ya que estaban diciendo Raúl y Alcorta como si el Barça fuese un equipo segundo. Claro, pero yo creo que eso no se ha dicho aquí.
No, Rafa.
Eso no se ha dicho, ¿eh?
Solo faltaba, joder.
Rafa, no, oye, solo falta. Ya sabes.
Haya paz, por Dios, que es el primero, ¿eh?
Bueno, me tiene que haber vidilla ya.
Sí, oye, no, que tiene que haber vidilla, pero vamos. Vamos a pegar un zasca que no veas.
No, oh, que quiero decirte como que vamos a ver, pues sí, joder, es que cualquier fichaje, por ejemplo, Mourinho, pues vamos a ver. Podemos cuestionar cualquier cosa de Mourinho. Es decir, si tú ahora planteas el fichaje de Mourinho es bueno, pues igual yo te doy 10 argumentos igual y dejo en duda de que igual sea positivo o negativo. Yo creo que cuando se ficha a alguien, pues tiene madurez, pues Mourinho, pues joder, tiene experiencia, ha estado en Madrid, solo falta. Es decir, a partir de ahí veremos qué es lo que está haciendo o qué va a hacer. Pero lo mismo, igual no he interpretado bien lo que habéis dicho,
no,
Rafa.
Estáis de pretemporada.
Pero fíjate, te lo digo en antena, no te lo digo diciendo, oye, qué cabronazo este que no sé qué.
Sois vascos, gente de frente.
Por eso te he preguntado en antena, porque sabemos que somos honestos y somos directos.
Por eso.
Pero es que dudar de que...
Así debe ser.
Pero es que en ningún momento ninguno de nosotros, que además hemos jugado a fútbol, podemos dudar de la calidad de que Rodri es un jugador top para cualquier equipo.
Y mucho menos
que el Barça no sea un equipo grande, evidentemente.
Y hay razones objetivas para que Rodri haya elegido el Barcelona.
Pero también es verdad que lo que dice Álvaro, que todos lo decimos también, que era más necesario para el Real Madrid desde nuestro punto de vista, sobre todo desde el mío, que para el Barça.
¿Alguien piensa que no? ¿Por qué no?
Es que ahí es la diferencia, porque yo veo que la madurez que él tiene necesita al Barça. Es decir, vosotros habláis desde el punto de vista, creo,
futbolístico,
de movilidad de balón, ritmo de balón. Valdano ha dicho una frase fantástica, aunque no venga al caso, que ha dicho es que él es determinante, va a hacer que el balón llegue más rápido arriba a los puntas del Madrid y tal y cual que incluso los del Barça. Estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista de madurez y no lo que pasa simplemente en el campo, sino fuera del campo, que es lo que yo a vosotros os quiero
la experiencia reflexionar. La experiencia que no, es decir, que no tiene muchos futbolistas del Barcelona.
Ha habido unos vídeos del Mundial donde él no estaba diciendo a la gente, oye, con cabeza, tal, a Lamine, al otro, tal, capitán. O sea, capitán, el Barça necesita capitanes de ese tipo.
Sí, seguramente la experiencia que es lo que le ha faltado sobre todo en estos últimos años en Champions. Enseguida estoy con Javi Red, la última hora del Real Madrid. Neil, ha pasado un poquito inadvertido, pero básicamente porque después de que se retirara no ha vuelto a hacer nada, pero otro mediocentro, uno de los mejores que ha tenido en toda la historia del Barcelona, llega hoy al staff, ¿no? Pero el staff del primer equipo o del filial, que no me ha quedado claro.
No, al staff del filial de Giuliano Belletti, Busquets, que se reunió con gente del Barça hace ya un par de meses, tenía ganas de empezar su carrera como entrenador, y qué mejor sitio que empezarlo donde empezaron los Guardiola, Luis Enrique. Es verdad que ellos al principio ya entrenaron al filial, pero de momento empieza en el staff de asistente del Barça B, que compite en Segunda Federación, de Giuliano Belletti.
Luego te escucho con el tema Llorona junto a Nuria Vilamala. Hasta ahora. Por cierto, ahora, como vamos a saltar al Real Madrid, de Ferran, claro, hay tantas cosas pendientes con vosotros, sobre todo con Álvaro y contigo, José Mari. ¿Querías decir algo de Ferran, que lo has dejado ahí votando un poquito antes?
No, que por ejemplo Ferran, que yo creo que es una situación diferente por un tema contractual, de dinero, de lo que sus expectativas, la del propio club, que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me duele es que jugadores nacionales se vayan fuera. y más cuando los dos últimos años Ferran ha ido de menos a más y luego pues en la selección también. Pero dicho eso, era básicamente lo que te quería comentar. Luego ya los temas contractuales pues se me escapan.
Yo tengo la sensación de que él no se ha sentido suficiente valorado por el Barcelona.
Correcto, pero más allá de eso, pues a mí, pues imagínate que hubiera seguido Ferran, hubiera fichado ahora a Rodri. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que tiene un equipo titular con 9 jugadores nacionales.
Es que cada
y eso
vez...
a mí me parece muy importante a lo largo de un año.
Es que cada vez, ya les horarias las 12 a las 11 en Canarias, enseguida voy con Javier Red. La sensación, Rafa, Álvaro, Raúl y todos, es que hay cada vez más paralelismos con el 2010. Quiero decir, en el 2010 España era campeona del mundo, la espina dorsal de aquella selección española estaba compuesta por futbolistas del Fútbol Club Barcelona, acababa de llegar José Mourinho, era un Real Madrid que se guardaba un poquito atrás y salía como auténticas balas al ataque. No sé, Álvaro, no sé cómo lo ves tú, pero es que se presenta una temporada tremenda y además con algunos paralelismos como retrocediendo a lo que fue 2010. Hace 16 años.
Bueno, pasa, yo creo que aquí el Barça en aquel momento...
Hombre, es superior a este, por Dios.
No, bueno, es que vamos. No hay comparación posible porque era inalcanzable para cualquier equipo.
Pero me entiendes cuando digo que la espina dorsal de aquella selección campeona del mundo era el Barça y ahora igual. Sí. Entonces llegó Mourinho y ahora también, no sé, son paralelismos que se me vienen en la cabeza. Álvaro.
Bueno, son momentos diferentes porque Mourinho llegaba en el clímax de su carrera, seguramente, después de haber sido campeón de Europa con el Inter, que me he visto el documental hace poco y me lo...
¿Os ha gustado? Ha llegado Jesús Gallego esta tarde a la redacción después de 4 semanas de vacaciones y ha vuelto loco, o sea, de emocionado bien, de lo que le ha gustado.
Está muy bien. Y es otro momento de su carrera y pasa que obviamente es un entrenador con mucha capacidad. Ahora bien, ya sabemos cuál ha sido y el más que nadie, el mejor que nadie, el problema del Real Madrid los dos últimos años. Es todo lo que pasa en cuanto al orden, al sacrificio, a lo defensivo y al ofensivo también. Yo pienso que el tener un plan A y llevarlo a rajatabla por los futbolistas, ¿no? Porque obviamente el Real Madrid al final va a tener un 11 titular súper competitivo. Es la realidad, ¿no? Jugadores de un nivel. Hemos comentado, ¿no? Comentando el Mundial, que si no hubieses tenido a Bellingham, no hubieses tenido a Mbappé, no hubieses tenido a tal o a cual, te dicen que los vas a fichar y vas a decir, ¡buah! El año que viene ganamos todo. ¿No? Tú no los tienes en tu equipo, los ves jugar el Mundial y los fichas y dices, este año ganamos todo. Y de repente están aquí en el Real Madrid y no tienen ese rendimiento a nivel colectivo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el gran trabajo de Mourinho, el convencer a la gente que lo que se necesita para ser competitivo hoy en día. Yo creo que el Real Madrid tiene un equipo para aspirar a todo, sinceramente lo pienso, ¿eh? Sí cumple con las obligaciones que va a requerir Mourinho a los futbolistas.
¿Mejor que el del año pasado?
Hombre, es que mejor que... Esperemos. O sea, esperemos. Si el Real Madrid no es mejor que el año pasado, no va a ganar nada. O sea, es que pienso que hasta los propios futbolistas son conscientes de... O sea, si vuelves a tropezar con la misma piedra 3 años seguidos, de que a la jornada 10 ya estamos viendo el Real Madrid que es sin balón, es un equipo perezoso, es un equipo pues con cierto punto de anarquía, que no hay un plan en la construcción de los ataques, que no hay un plan defensivo en la hora de organizarse la presión a cualquier altura... Estás muerto. ¿Sabes? Pues las casualidades pueden aparecer cuando tienes jugadores de tanta calidad, pero lo veo muy difícil. Sinceramente, yo creo que si sigues el mismo camino que los dos últimos años de a ver si, en la Champions nos apretamos el cinturón y a ver si... Muy difícil, porque hay equipos muy buenos que eso sí lo hacen.
El tema es sin Rodri, Rafa, si al Madrid, creo que lo hemos hablado también estos días, si al Madrid le falta alguna pieza más, o en ese 4-2-3-1, que parece que va a ser el sistema que va a utilizar Mourinho, aunque a saber, o a que ha venido utilizando en estos partidos de pretemporada, si un Bernardo Silva más, me lo invento, Tchouaméni o Valverde, le va a dar el pozo suficiente al equipo a la hora de jugar contra él, me lo invento, Levante, Getafe, equipos que se van a encerrar atrás. Eso bueno, más allá del compromiso defensivo, estaba diciendo Álvaro que eso está por ver.
Yo no sé cuál es el sistema que va a utilizar ni cuál va a ser la...
Estos días ha sido 4-2-3-1, fundamentalmente.
La gestión que va a necesitar para darle la vuelta a un equipo que lleva 2 años, digamos, con más individualistas que como equipo, ¿no? Y eso es lo más difícil. Y bueno, Álvaro y José Mari, que han entrenado, saben lo difícil que es conjuntar un equipo con las características de cada uno, pero sobre todo con los egos de cada uno. Y eso es algo que no ha podido ni Xavi, ni Arbeloa, ni la última temporada Ancelotti. Por lo que sea, yo creo que eso para mí es una prioridad. La prioridad que tiene Mourinho con este equipo es que creo que es de los pocos capaces de intentar hacer entender a los jugadores que la solidaridad, la generosidad, todas estas cosas que parecen paparruchadas son muy importantes para que un equipo gane la Champions, la Liga, la Copa, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a ir los tiros. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegó Mourinho al Madrid, le ganó una Liga, yo ya siempre lo digo, al mejor Barça que yo he visto en mi vida con el mejor entrenador.
La segunda temporada de Mourinho, de Guardiola. La 11-12 fue, creo que fue.
Ahora,
sí, la segunda.
Claro, ahí consiguió cosas que yo creo que ahora habría que hacerlas de otra manera, ¿no? Porque yo creo que se pasaron algunos límites.
Hablando
límites,
de ego, sí, es pero, el que más
claro,
ego tiene.
Claro, pero por eso
más
te
allá
digo.
De, más allá
quiero
de eso.
Quiero entender, Álvaro, que ahora él también, como persona, evidentemente ha evolucionado mucho y creo que tiene un equipo que si consigue que sea un equipo de verdad, evidentemente tiene que pelear por todo sin ninguna duda.
Álvaro, ibas
yo creo
a decir.
Que no hace, no hace falta...
Álvaro y José María. Álvaro y José
María.
Yo pienso que no es necesario ponerse tan en pie de guerra, únicamente hacer un colectivo, pero creo que este año es el más difícil todavía y me voy a explicar. Mbappé, Vinicius, Diomande, Bellingham, yo creo que son inamovibles, salvo que Diomande haga un Hazard de turnos, no sé, algo así, ¿sabes? De
repente no tiene pinta, Álvaro, no tiene pinta.
Claro, no tiene chico, pinta, pero que empiece a tener un rendimiento muy bajo, muy bajo de forma todo, continuada además, hasta que ya...
Está sin balón, o sea, se va a morir sin
sí.
balón.
Por eso digo, pero que a priori es un equipo que se va a romper, ¿no? O sea, tú lo piensas y dices, uff, que tengo... Claro, con lo cual es el más difícil todavía.
¿Quién
pero...
te sujeta eso, Álvaro? ¿Quién te lo sujeta?
Todos. Pues, todos. Tú piensas, es que mira el Paris Saint-Germain. Es que el Paris Saint-Germain ha desmontado todos los mitos del fútbol, sí, que necesitas sí, sí. un medio centro defensivo, que sí, no sé, sí, que sí. ahí juega... los chavalitos y portugueses y Fabián, Baraskelia, Doué, Dembélé, dos laterales ultra ofensivos que están todo el día arriba y ese equipo es una máquina a la hora de defender, de atacar, entonces te desmonta cualquier mito que quieras o cualquier idea preconcebida que tengas, ¿no? sobre lo que tiene que ser un equipo. Aquí todos tienen que apretar cuando no hay la pelota y cuando tienen el balón, pues todos tienen que tener una dinámica, saber quién tiene la responsabilidad de darle amplitud, de quién profundidad, de que esos primeros pases sean fáciles, sean ágiles y rápidos y que esté bien posicionado el equipo a la hora de construir. Que eso no sea, venga, vamos a pasarnos el balón a ver quién se le ocurre algo, a ver quién tiene talento. Creo que ahora mismo con eso no te para competir con los más grandes a pesar del talento que puedas tener.
Bueno, ya lo hemos visto en estos dos años, Álvaro.
Claro.
Eso es una temporada muy delicada, ¿eh? Que el Madrid viene dos años prácticamente en blanco. Enseguida te doy la palabra a Raúl y Vaquero, pero saluda a Javi Rez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Álvaro, a todos, buenas noches.
Seguro que estabas escuchando atentamente
todo.
El Madrid que viene de hacer un buen partido en el día de ayer, recordemos que el Schalke 0-4 llevaba unos años en segunda división alemana, pero ayer hace un buen partido el Real Madrid. Y claro, lo que tenemos aquí, yo creo que la afición del Real Madrid es ganas de escuchar a los nuevos futbolistas, a Mourinho, pero no sé si va a haber presentaciones como tal, habrá que esperar el viernes para escuchar a Mourinho, no lo sé.
Bueno, yo ayer pregunté y que estaba Héctor ya volviendo de Alemania, Héctor González, y me dijeron, pues el viernes nos vemos, o sea que daban ya por hecho que la semana iba a ser sin presentaciones. Bueno, pues esta es una nueva era, no sé, cada uno hace las cosas como cree oportuno en su casa. Antes se fichaba un jugador, recordatorio médico, rueda de prensa, con la familia, porque es para el jugador. Pero bueno, el club y los jugadores, y imagino que también Mourinho, no lo sé, imagino que todos han decidido que esto no, de momento no han dicho nada oficialmente, pero bueno, la idea es esa, que lo hagan de forma íntima, una presentación cada uno con su familia, sin prensa, sin aficionados. Y a mí me gustaba el calor de los aficionados, o sea, cuando abres el Bernabéu y llegaba Luka Modric o llegaba...
Cristiano, que fueron 90.000 personas, ¿no? Y Kaká, claro, bueno, se abrió hasta para Raúl Albiol, recuerdo entonces.
Correcto, eso. Para todo el mundo. Se hacía, pero yo tampoco digo que esto sea un carrusel de presentaciones, que cada día hagas uno, pero bueno, hacerlo con naturalidad, ¿no? Yo, cuando haces todo así encorsetado, pues bueno, pues sus motivos tendrán, es la decisión que tiene el club. Y esto no va a influir en el devenir de la temporada, que esto no va a ser que por eso van a jugar mejor o peor, que son cosas. Por ejemplo, Mourinho tampoco ha sido presentado. Bueno, pues todo el mundo conoce a Mourinho, pero Mourinho nos ha dejado ver. Yo he ido a ver los entrenamientos partidos contra el Alcorcón y contra el Leganés, y un día nos dejó ver media hora y otro día nos dejó ver 45 minutos. O sea, que te digo que hay que contarlo todo. Yo me gusta ser justo y a mí me gusta ver más el fútbol que a lo mejor que una presentación, pero eso es más para el jugador. Aquí tenemos ahora mismo un sadrín de futbolistas, imagino que se acordarán perfectamente el día que ficharon por el Barça o por el Madrid o subieron del Atlético de Bilbao o yo qué sé, se acordarán perfectamente. O Raúl en Numancia, cuando llegaron y cómo les presentaron y su familia, y para ellos es un momento.
¿Tenéis
chulo.
Alguna anécdota de vuestras presentaciones, Rafa? Tú, por ejemplo, con el Madrid, con el Atlético, no, no, Vaquero, la tuya con el Barça, con la Real.
Hace muchos años.
Yo, la mía, te puedo decir que pegamos una cena antes de esto, Chiqui, López Castillo, y yo,
qué bueno,
de
qué
Champion. Bueno. Ya te lo digo yo.
Invitasteis al menos, ¿no? No fuisteis a Escote, ¿no? No fuisteis a Escote, al menos invitaste, ¿no? Digo yo.
No, nosotros todavía no tenía el ramalazo de catalán que tengo ahora. Entonces era generoso.
Entonces sí que lo hacías, ¿no? Y Rafa, ¿tú recuerdas alguna de tu época?
No. La verdad es que no recuerdo.
Es que
recuerdo,
antes no se hacía tanto ese tipo de presentaciones.
Cuando, así no. Ante el público, ¿quieres decir o qué?
Yo no recuerdo ahí presentaciones.
No, lo del público tampoco es tan habitual.
Era un poco más íntimo, una foto para la prensa y no había tanto.
Yo no quiero recordar la ropa que llevábamos los tres.
Pues eso.
La podéis mirar y es para morirse.
Bueno, las ropas de entonces, hombre, de aquella época, ¿no? De los años 90, hombre. Claro que sí, sí, debía ser la de entonces.
Pero no por ello era igual de... O sea, para justificarlo.
No, desde luego que no. Javi, por cierto, te escuchaba antes con Paco Jo a las 3 de la tarde. ¿Está el mercado del Real Madrid cerrado?
Ellos dicen oficialmente que sí.
Sí.
Sí, oficialmente. Mira, y ahora mientras que estaba escuchando, estaba haciendo un poco el 11 teórico del Madrid para la temporada, ¿no? De los fichajes, ese 4-2-3-1, y los mejores de la pretemporada, pues que han sido Guler, o a mí me ha gustado también Brahim, pues estos, Spi me ha gustado evidentemente, pero está Mbappé, pues tiene que jugar Kylian. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que decía Vaquero, me gusta mucho cuando hay producto nacional. Yo no estoy en la teoría de que está muy bien que vendas a la cantera, o está bien que vendas jugadores, porque tienes que ingresar dinero, pero a todos, yo... Gonzalo, si hubiese jugado algo la pasada temporada, habría ido al Mundial. Esto no es mi opinión, es información. Y creo que es bueno tener a gente de la casa. Es una opinión que yo creo que... con esto no significa que no tengas que tener a gente de fuera, ni mucho menos, y fichar, pero que gente de la casa... Por ejemplo, a mí me gustaría ver un poco a Nico Paz en el Madrid. A lo mejor Nico Paz lo había hecho bien en el Madrid, no lo sé. O un chaval como Valdepeñas, a lo mejor puede ser el suplente perfectamente del lateral zurdo Cucurella. Con esto no hago de unos Gamendi ni a ningún jugador, pero sí que creo que en el Madrid vendría bien ese jugador como ha tenido siempre al Carvajal, al Nacho, a Luca Vázquez. No hablo ya de Raúl, Casillas o Dani Carvajal, que han sido referentes con España, con el Real Madrid, sino que a mí me parece que ese producto nacional en un banquillo, en un vestuario, siempre suma, ¿no? Siempre suma. Y estaba haciendo un poco el 11 del Madrid para el próximo año y te sale pues eso, Courtois, Dumfries o Tren, imagino que Dumfries, que acaban de ficharlo, con Hausen hasta que esté Militao, con Ate, Cucurella, Suamení, Valverde, Bernardo Silva al banquillo, Diomandé, Brahim al banquillo, Bellingham, Guler, pues también sería al banquillo. Hablo de un once ideal, con Vinicius y Mbappé.
Que, bueno, ¿tú crees que Bernardo Silva al banquillo?
¿Y Suamení va al banquillo?
Pues entre Tchouaméni y Valverde,
igual uno, banquillo.
Pues uno de los Valverde dos se tiene que ir al banco. Uno de los dos se tiene que ir al banco.
Claro, que todos pueden jugar. Vale, juega 4-2-3-1.
Pero hay quien hace jugar al equipo. A ver, que yo me explique. Lo va a hacer jugar Valverde o Tchouaméni.
Si alguno de los que os he contado no va a ser titular.
¿Y para qué ha venido?
O sea, Tchouaméni va a ser suplente. Tchouaméni va a ser suplente.
Ya, pero es que no pueden jugar más de 11, Javi.
Valverde puede ser suplente. Por eso, es que Bellingham, por eso que digo que Bernardo, en ese teórico 11 ideal, podría ser suplente.
Yo estoy con Javi, ¿eh? Yo estoy con Javi.
¿Tú crees que el Madrid, Raúl, va a jugar
Guler,
con Suamení
y Guler, que ha sido el mejor, Guler, que ha sido el mejor, al banquillo, porque juega a Bellingham? Guler ha sido el mejor.
A mí me sorprendería mucho, Rafa, me sorprendería mucho que Bernardo Silva no tenga minutos, si no es como titular, no, no, la gran mayoría de partidos. Porque es que puede hacer jugar al equipo. O sea, es que es lo más parecido a un organizador que tenga materia gris.
Yo creo
gris.
Que va a usar a muchos jugadores, para eso tiene una buena plantilla.
Cuando sí, pero el día de cuando juegues en el Metropolitano, bueno, a finales
verde,
de septiembre,
el
¿qué?
El verde dirá la verdad, Álvaro.
Claro, exactamente.
El verde dirá la verdad.
Pero si el Real Madrid, podemos decir ahora quién va a estar en el banquillo, ¿no?
Que le...
No sé. Obviamente. No, pero que hablamos de 11 ideal.
Bueno, en el ideal, momento, pero uno es el tuyo, bien. Otro es el mío.
No, claro, no, mío, no, mío, a mí me gusta, Nico Paz y Gonzalo.
Ya, pero eso ya ha salido, eso ya
no
ha pasado.
No, te quiero decir, pero eso no es un ideal. Digo que si tú fichas jugadores es para que juegues. Si viene Diomandé...
Álvaro, 15 segundos y la desco.
¿No?
que luego el equipo se tiene que defenderse. Claro. O sea, Bernardo, a ver en qué estado está. Obviamente, de esas piezas de las que nombramos, es el que mejor pie tiene. Eso es una obviedad, ¿no?
Eso yo creo que está bastante claro. Pero... No te quiero interrumpir, así que hacemos una pausa. Venga, y a la vuelta seguimos hablando del Real Madrid y también le pegamos un toque a Talavera, Palacio Productor, que le hemos molestado mucho durante el verano con el tema de Julián Álvarez. Venga, ahora volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.